Blog Talk Radio.
Disfrutando
Y por supuesto, como nosotros tenemos nuestra parte sarcástica, educando a los brutos y a los fanáticos de los partidos políticos principales. Antes de pasar a los temas de esta noche, que son bastantes y son varios, porque si observaron el título que pusimos en nuestra página de Facebook, de Sálvese Quien Pueda, este es De Vuelta a la Carga. Y cuando uno está de vuelta a la carga, pues básicamente lo que hace es un compendio de las cosas que nosotros, pues, en estos votos de silencio, voluntariamente y a propósito asumimos estos 30 días pasados. Pues vamos a comentarlo, no todo lo que ha pasado, por supuesto, han pasado muchas cosas, pero lo que nosotros entendemos es lo más importante, no solamente en el mare magnum de disturbios políticos en Puerto Rico, sino también alrededor del mundo. Y como dije, antes de pasar a eso, pues quiero empezar el programa con una nota positiva. Mi querida novia Marley cumplió años el 14, hace dos días nada más. Ella no va a estar en cámara porque está preparando las cosas para mañana, ya que, aunque mañana es día festivo, mañana es el día de Martin Luther King, su natalicio, pero Marla tiene trabajo mañana y me pidió, pues, tomarse la noche de hoy. Pero eso no me cohíbe de felicitarla como la felicité en su cumpleaños, desearle lo mejor. Gracias a ella, a sus conocimientos técnicos, sé que este programa llega a ustedes todos los domingos a las 9 de la noche. Y decir que Marla es una mujer inteligente y extraordinaria es decir muy poco. Obviamente estoy fanatizado por ella, hablando de fanatismo, porque es mi novia, ¿no? Y tengo que estar parcializado en ese sentido, pero lo digo de corazón y no porque se lo estoy diciendo a ustedes. Marla es una mujer extraordinaria y la verdad que el universo me ha hecho un regalo fantástico el haberme dado su compañía en estos momentos, hace unos años, y espero que por muchos años más. Así que felicidades, mi amor, que la pases súper bien, y viene otro año lleno de cosas buenas para ti, como el año pasado y todos los demás años. Hablando de cosas buenas, Marla y yo precisamente estuvimos hoy en el Bosque Nacional del Caribe, conocido como el Yunque. Y déjenme decirles que el Yunque, en un día como hoy, visitarlo es una sensación extraordinaria. No solamente porque estábamos turisteando, sino porque aproveché y hice unos trabajos por allá que me contrataron para hacer, de los cuales pues no voy a dar más detalles. Pero estoy reseñando esto porque quiero que sepan que el famoso portal del Yunque, que se encuentra en la carretera 191, según se sube, por supuesto, hacia la entrada principal del bosque, ese portal del Yunque sufrió unos daños severos para el huracán María. Y se tomaron su tiempo en reconstruirlo y se gastaron X número de millones de dólares. Pero quiero hacerme eco de las palabras del querido compañero Falín Joglar, el doctor Joglar, que como ustedes saben, lo hemos tenido varias veces aquí en el programa hablando sobre especies exóticas, etcétera. Y Falín puso en su Instagram que había ido al portal del Yunque, lo había visitado y había quedado maravilloso. Y yo quiero hacerme eco de esas palabras. Los convido a visitar cuando tengan una oportunidad, en estos fines de semana, el portal del Yunque. Los que fueron antes, como yo, se habrán dado cuenta, se van a dar cuenta de que hay unas facilidades nuevas, muy mejoradas, extraordinarias, pero lo que capta mi atención y lo que va a captar la atención de todos ustedes es que por primera vez se están exhibiendo no una, no dos, no tres, sino cuatro cotorras puertorriqueñas. Ya las venimos escuchando, hemos visto quizás videos y qué sé yo, y que si están en peligro de extinción. Óigame, mi hermano, las tienen allí, las tienen bastante cerca para que usted se vote retratándolas. 4 ejemplares de la cotorra de Puerto Rico, nuestra especie, para todos ustedes. Así que de verdad, los invito a que pasen por allá, el portal del Yunque. Hay un costo para entrar y entiendo por qué. Como ustedes saben, los bosques estatales de Puerto Rico y el Bosque Nacional del Caribe, el Yunque, que está en manos federales, la entrada es gratuita. Usted no tiene que pagar nada para entrar ni a los bosques estatales ni al Yunque. Pero lo que sucede es que el portal tiene ahora una serie de personas trabajando allí y obviamente pues ese sueldo tiene que salir de algún lado, ya que pues en este caso el gobierno federal no está cobrando para entrar al Yunque. La entrada por adultos son $8. Me parece que los niños lo pagan, pero como Marley y yo pues, estábamos solos, no nos fijamos en este asunto. Pero de verdad, dése la vuelta. Dése la vuelta y lleve a su familia porque la va a pasar de maravilla con este asunto del portal del Yunque. Así que sean bienvenidos, que lo disfruten y ya pues estaremos hablando un poquito más adelante sobre el asunto del Yunque cuando entrevistemos varios científicos porque están ocurriendo experimentos científicos maravillosos en el Yunque y eso pues hay que darle, ¿verdad? Darle pauta inicial. Bueno, sí pasaron un montón de cosas mientras nosotros estábamos de vacaciones haciendo nuestras cositas. Y yo iba a empezar con un tema, ¿verdad? Un temario, pero mi querido amigo Lino Aponte me llamó ahorita y me presentó un tópico que en cierta manera pues quiero hablarlo porque es un tópico amplio, relevante a las cosas que están pasando en el mundo. Y es esta situación bastante delicada de Rusia haciendo un despliegue de tropas en su frontera con Ucrania. El presidente Biden dijo este asunto, que él no pensaba activar de ninguna manera soldados norteamericanos para ir a este conflicto y posiblemente a muchos otros. Y yo me imagino que es por el asunto, después del fiasco de Afganistán, como Estados Unidos ha quedado muy mal parado frente a los ojos de muchas naciones y, por supuesto, frente a los ojos de los propios ciudadanos norteamericanos, de la manera como se trabajó con la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Pero mientras tanto, Rusia ha tenido la precaución de poner sus tropas a lo largo del borde con Ucrania, de su borde con Ucrania, porque los rusos temen que la expansión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que envuelve o incluye a Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Italia, Canadá, Bélgica, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas los ponen nerviosos y no es para menos, porque estos poderes, como el norteamericano, ustedes saben que son poderes expansivos y se han librado muchísimas guerras, socolor de la expansión del poderío norteamericano alrededor del mundo. Pero como dije, el presidente Biden, si se tiene sus palabras, ha prometido que no va a activar ningún recurso norteamericano para enviarlo a ninguna guerra allá en el área de Ucrania. Ahora bien, eso me lleva a un asunto que lo iba a discutir en un futuro programa, pero podemos tocarlo un momento. Durante las vacaciones estas de Navidad, leí por lo menos 3 artículos escritos por periódicos norteamericanos, donde señalan cómo la tecnología china está sobrepasando la tecnología norteamericana. Se habló de un avión hipersónico se habló de un satélite que toma fotografía, un satélite que toma fotografía, y esas fotografías tienen una resolución espectacular. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Lili y yo estábamos hablando, y obviamente, ante una situación como esta, donde la China es la que está dando pasos agigantados para armarse hasta los dientes bien armados, para tener unos componentes bélicos bien armados. Aparentemente la palabra que cabe aquí es la palabra disciplina. Miren, yo no soy comunista y no me interesa serlo. Yo tampoco soy socialista. Creo en una sociedad socialdemócrata como Canadá. Tiene sus ventajas, pero hasta ahí. No soy leninista, ni me interesa Marx, ni nada por el estilo. Pero tengo que reconocer cuando una sociedad, debido a su disciplina, está haciendo grandes avances, y entonces me giro la cabeza y comparo con lo que está pasando en los Estados Unidos, y eso da grima. Los Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad indisciplinada y en una sociedad malcriada. Será la casualidad que se pudiera argumentar que es exactamente lo que está pasando en Puerto Rico. Y creo que hay mucha muestra de eso, comenzando con los caquitos que se montan en sus motoras y en sus canams, y a la hora que les da la gana se montan 200 y 300 y la policía no interviene con ellos. Y eso no es indisciplina, que venga Dios y lo vea. ¿Y qué sucede? Pues Estados Unidos está padeciendo de este mal. No sé, que la sociedad norteamericana se cree que llegó al epítome, llegó al Shangri-La, y entonces pues el mundo está para servirle. Fuera del borde de la nación norteamericana, incluyendo Hawái y Alaska, están pasando muchas, muchas cosas que están dejando a los norteamericanos atrás. Miren si esta fórmula se pone compleja. Escuché los otros días un analista norteamericano, se me escapa el nombre, porque yo no los escucho mucho, pero cuando dicen una cosa que me atrae la atención, definitivamente me tengo que quedar escuchándolo. Y dice este analista norteamericano que Estados Unidos se está acercando peligrosamente a una dictadura. Ustedes pueden ver lo que dice en el asunto de las vacunas y otras cosas, ¿no? De nuevo, no pretendo hacer un programa de geopolítica hoy, pero como Lino me cucó la lengua y me trajo el tema, pues decidí hacer uso de esta pequeña sección para hablar sobre esto. Y Giri se está corrigiendo que es la nación estadounidense, no la nación norteamericana. Bueno, como quiera Giri, creo que me entendieron, pero Norteamérica no es Sudamérica. Yo nunca digo América, refiriéndome a Estados Unidos, porque América no es Estados Unidos, es Norteamérica. Pero nada, gracias por la corrección, Giri. Y pues de esta manera estoy viendo que las cosas en Estados Unidos, para terminar este conversatorio con este tema, estoy viendo que las cosas en Estados Unidos se están poniendo color de hormiga brava entre los muchos problemas que tienen. El asunto del manejo de la pandemia, el manejo de estas cosas internacionales, el asunto de la inflación. Y como le decía ayer a mi querido amigo William Torres, en una entrevista en Punto de Vista PR, cuando yo veo las cosas en Estados Unidos ocurrir como ocurren, es cuando más ganas tengo, más deseo tengo de separarme de Estados Unidos. Que aparentemente cuando alguien baje el gran inodoro y esa nación se vaya por donde sea, aparentemente se va a ir, a mí no me interesa que la nación puertorriqueña sea arrastrada por esa agua que va a estar en el inodoro. Lo voy a dejar ahí, porque sobre geopolítica tengo intenciones de invitar a otras personas para hablar sobre este asunto. Y en su momento, pues, vamos a seguir discutiendo la geopolítica, específicamente lo que está pasando con Estados Unidos. Mientras tanto, se ha dicho mucho y se sigue diciendo mucho del asunto de Omicron. Ya estoy dejando atrás el asunto cuando empezó el Omicron, el COVID normal y el COVID Delta. Voy a dejar atrás el asunto de las estadísticas porque creo que todo el mundo está hasta la coronilla de estadísticas sobre el COVID y ahora estadísticas sobre el Omicron. Ahora bien, tengo que recalcar lo que otros compañeros analistas en Puerto Rico, en otras partes del mundo, siguen recalcando. Independiente como se llama esta cosa nueva. Omicron, Delta, Tau, Kappa, Sigma, Gamma, el nombre que les dé la gana de ponerle. Tenemos que continuar con los protocolos saludistas. Mascarilla, distanciamiento de 6 pies en lugares públicos, de la persona que usted esté, que esté con su familia, por supuesto, y usted sepa quién es su familia y dónde vive. Y el lavado de manos, el uso continuo de alcohol, por lo menos un alcohol 75% en adelante. Aunque más grande, o sea, el alcohol, por ejemplo, 95% reseca mucho las manos. Y no se recomienda, pero bueno. Pero eso es lo que tenemos que hacer para tratar de movernos de esta cosa del Omicron a una baja, como ocurrió con el Delta, y entonces movernos a una vida un poco más normal. Encima de eso, los científicos están diciendo que con el Omicron y quizá con los próximos variantes del COVID-19 que bien pudieran llegar, porque esto sigue loco en muchas partes del mundo donde grandes segmentos de la población no se vacunan y por lo tanto el virus puede seguir mutando para ser peor. Hay que ponerse mascarilla N95 o KN95. Esto es lo que se recomienda. Estas mascarillas vienen siendo en verdad lo que se llaman un respirator y no una mascarilla de esas que nosotros estamos acostumbrados, porque las mascarillas N95 y KN95 tienen unos elementos antielectroestáticos. Yo decía antiestáticos, pero no, electroestáticos, que cuando el virus se pega, literalmente se pega a la mascarilla y usted no lo puede inhalar. Esa es la importancia del N95 y del KN95, que literalmente provocan que el virus se pegue a la mascarilla. Y yo le digo a Marla vacilando, cuando nosotros vamos al Walmart de Santurce. Walmart de Santurce es un escenario de guerra brutal en términos del COVID. Porque allí se meten todos estos turistas desgraciados sin mascarilla, o se la llevan por aquí, por debajo de la nariz, yo no entiendo, o sea, o son brutos, o no les importa. La situación es que se pone la mascarilla debajo de la nariz. Eso no hace absolutamente nada en términos de ellos protegerse y de proteger a la persona con la que están hablando. Entonces, como para mí, esto es como ir al campo de batalla, meterme en el Walmart de Santurce y que sea otra tienda que se me escama que usted está. Y la puede mencionar por aquí, eso no es ningún problema, o sea, esto es información pública. Pues yo me pongo mi mascarilla N95. Porque voy a la guerra. Y necesito comprar unas cosas en Walmart, que es un sitio donde se compra bastante barato. Pero mi hermano, eso es, ya tú sabes. Entonces los mismos locales se te pegan y entonces hay que estar diciendo, mira, con el permiso, puedes despegarte de mí. Me ha pasado en Walmart, me ha pasado en el cine también, no sé, o sea, como que la gente se embrutece, se embobece, de que sale diciendo las cosas como si fueran fósiles de chiquito. Y yo no tengo problema con eso. Porque si se me pone potrón o malcriado, no voy a responder de la misma manera, pero con que me obedezca. Y se dice para atrás con eso yo tengo. Yo después si quiere pelear, que pelee con la novia, con la doña, con el hijo, con quien le dé la gana. Porque conmigo no me va a dañar la noche. Ahora. Ah, pero antes de cerrar el asunto del COVID, Omicron. Todavía hay personas en Puerto Rico que insisten que no se quieren vacunar, y yo no tengo problema con eso, porque como dije en un momento dado el año pasado, yo me vacuné con la Janssen una sola vez y no me vuelvo a vacunar más, exclusivamente porque el presidente de Estados Unidos había señalado de que los empleados federales y o contratistas, y ese contratista federal, porque tengo unos proyectos corriendo con el gobierno federal, tenían que vacunarlo, que es el supervisor de mi compañía, o de la compañía que me contrató, me dijo, tienes que vacunarte. Y yo, ¿cómo no? Yo puse la gente. Y mientras pueda, yo me vuelvo a vacunar. Por las razones que ya yo he explicado anteriormente, que si usted gusta puede buscarlo en cualquiera de estos videos, porque me parece que lo he dicho varias veces. Yo entiendo por qué la gente no se quiere vacunar. Entiendo desde el punto de vista de salud, porque la mayoría de las vacunas disponibles hoy día en el planeta Tierra han pasado por años de experimentación para verificar si esa vacuna no le hace daño al ser humano y que protege según se dice. Por estas cosas que nos endilgaron durante este pasado año y medio, se hicieron a las millas. Y yo no sé, y nadie sabe cuáles van a ser los efectos a largo plazo de estarse poniendo 2, 3, 4, 5, qué sé yo cuántos boosters de una supuesta vacuna que no pasó trial con las pruebas de años que se supone que haya pasado. Sí, entiendo que es una emergencia. No hay problema. Pero como fue una emergencia, hay personas que entienden de que esta emergencia, de que esta vacuna no satisfacen los requisitos de esta emergencia. Y eso yo lo entiendo. De la misma manera que entiendo que cualquier persona que me diga que no se está vacunando porque le pusieron un chip a la vacuna, o porque pecan con esto, o porque es un experimento extraterrestre, o qué sé yo, esa persona debería estar encerrada en el Panamericano un buen rato. Es así de sencillo. Pero entiendo en el otro universo de la gente seria el porqué. Y el Estado no tiene por qué estar jorobando la paciencia con las personas que no se están vacunando, excepto si las personas que no se vacunan actúan como si nada estuviera pasando. Y todos los republicanos allá afuera, ¿no? De todos estos loquitos que no se vacunan y no se ponen mascarilla, etcétera, porque es como una protesta contra los demócratas. Esa protesta contra los demócratas lo que hace es que les limpia el pico. Brutos que son, pero como este es un programa antibruto, todo lo dice por aquí. Así que el Estado tiene que tener mucho cuidado, como yo lo veo, con esto de forzar gente que no quiere vacunarse, pero que mantiene unos protocolos de salubridad, Estado no tiene por qué mandarlos a vacunar. Y ahora mismo frente al Capitolio, en el lado norte, hay un montón de gente acampando, protestando, etcétera, etcétera. Tienen derecho a hacerlo. Y las personas que no se quieren vacunar, que siguen estrictamente los protocolos salubristas, para tratar de derrotar el COVID en sus diferentes manifestaciones, los felicito. Los que no, son unos irresponsables y deben estar puyándolos hasta la muerte. Sí, eso sí. Bueno. Pero oígame, mientras nosotros estamos hablando de COVID, y el COVID para aquí, y el COVID para allá, y el Omicron para aquí, y el Omicron para allá, calladamente, en Estados Unidos hay un contagio que se está disparando y que no se está diciendo nada sobre ello. ¿Usted sabe cuál es ese contagio? ¿Cómo es que decimos en Puerto Rico? Éramos muchos y parió la abuela. Óigame, en Estados Unidos se está disparando el contagio por sífilis. ¿Escuchó bien? Cuando uno juraba que gracias al HIV, digo gracias entre comillas, ¿no? Es porque le da a la gente. Pero empezaron a tomarse todos estos protocolos para tratar de derrotar el HIV, que de paso se llevó de lado también muchas enfermedades sexuales, transmisibles sexualmente. La sífilis fue uno de ellos. Pero usted sabe que esto es como ciclo. Sube y baja. Sube y baja. Cuando el ciclo sube, cuando todo el mundo está pendiente a la cosa, y qué sé yo, y entonces de momento empieza a bajar porque ya la gente está más relax y como que se desentiende. Pues en Estados Unidos se están desentendiendo del asunto de la sífilis. Y como la promiscuidad sigue rampante, si la gente conoce a alguien en una barra, en un pub, y ya están acostados a las 4 horas con esa persona, y no le preguntan nada, y no les molesta que no use condón, ah, pues ahí está. Esto es friendo y comiendo. El karma. En el 2019 las estadísticas son que hubo en Estados Unidos, 2019, no la del 2020, 129.800 casos en todo Estados Unidos de sífilis. Y usted dice, va, pero si los norteamericanos son 350 millones, 129.000, 800 personas es una gotita. Lo que pasa, mi amigo, que esto es exponencial. Esto no es lo que se decía del Omicron, del COVID, perdón. Ah, que como está vecina, no va a llegar nada. No sabe usted que una persona infecta a 2, 2 infectan a 4, 4 infectan a 16, 16 infectan a 32, y siga por ahí para abajo, exponencial. ¿Verdad que sí? Si no, pregunta al montón de gente por qué no está muerta gracias al COVID. ¿Qué sucede? Pues como dije, en el 2019 se registraron 129.800 casos de sífilis, que resulta ser que es el doble de lo que se había registrado en 5 años. Y los casos de lo que se llaman congenital, o sea, las madres que están dando a luz niños y niñas con sífilis, se cuadruplicaron en el 2019 a 1.870 bebés, de los cuales 128 fallecieron. Interesante lo que voy a decir ahora, para que lo tenga ya en el horno guardado. La mayor cantidad de casos de sífilis en Estados Unidos ahora se están dando entre los negros, entre los descendientes de indios norteamericanos, y adivínese, sí señor, entre los hispanos. Así que, a diferencia del COVID, usted puede coger esto parado en una tienda, la sífilis, para cogerla, usted tiene que acostarse con alguien que está infectado. Por lo tanto, si hay un buen control con el asunto del sífilis, ese es usted, ese soy yo. Usted no se acueste con el primer pájaro o pájara que le pongan al frente. No puede hacerlo. Digo, lo puede hacer. Pero entonces se contagia. Y yo no voy a entrar ahora mismo en qué produce la sífilis en el cuerpo. Búsquelo usted, busque Google, googleelo, como dicen en buen español, googleelo. Y mira a ver lo que produce la sífilis en el cuerpo. Y después entonces me hace una historia. Como ustedes saben, el COVID ha producido cancelaciones a troche y moche. se cancelaron las actividades de la calle San Sebastián en Puerto Rico. El jibarito negrito de los carros destartalados, Pedro Pierluisi, dijo que no iba a haber cruceros atracando en San Juan, los cuales República Dominicana cogió y se saltó de chavo, por supuesto que sí. El jíbaro negrito de Fortaleza canceló también la fiesta de Reyes. Por supuesto, no canceló la despedida de año allá en el distrito T-Mobile. Quería hacerla a todo su porque pues hay panas que van a guisar con eso. Ustedes saben cómo es el, hablando de pájaros, el pájaro ese que tenemos en Fortaleza, con sus panas y cachones, ¿no? La misma clase que turuanes de siempre. Pues tuvo que dar su brazo a torcer y entonces sacó a la gente de la fiesta, pero la fiesta se dio porque se gastaron sobre 4 millones de dólares y había que repartir el bacalao entre todos los panas del jibarito negrito de Fortaleza. Total, que ustedes saben que lo que pasó fue que cuando se despidió el año, es que mi hermano, la verdad que cuando uno es lambón y coclaina, eso es lo que le pasa a mí. Trataron de hacer la despedida de año en el famoso conteo regresivo aquí en Puerto Rico, aquí en el distrito T-Mobile, gastándose 4 millones y pico en el DMO, que son otros locos que no saben ni la hora que es, esos desgraciados. Y cuando llegaron al 4-3, en el 3 le llevaron la transmisión. ¡Qué papelón! ¡Qué clase de papelón, mi hermano! Eso pasa cuando uno es lambón de los norteamericanos. Cuando aquí se reciben millones de dólares y en vez de utilizarlos para mejorar el asunto de la salubridad entre las personas que tienen el COVID, deciden gastarlo en una fiesta. Mire, como fueron dineros federales, allá tipo el negrito jíbaro de Fortaleza se le responde a los federales. Si los convencieron de que esto iba a ser algo útil, allá ellos que se joroben. A mí lo que me interesa es que mi dinero no sea utilizado para pachangas como esta, menos, como dije, por esta alcurnia de gentuza ricachona que se creen que cada vez que gana el Partido No Progresista o en su defecto el Partido Popular, ellos son los que van a guisar por encima del bienestar del puertorriqueño. Pero mientras, como nota al calce, muy interesante, mientras nuestro querido gobernador estaba celebrando el fiasco del distrito T-Mobile, hubo dos artistas, el reggaetonero Wisin y el exponente del género urbano Raúl Alejandro, repartiendo juguetes a los niños. O sea, tipo, ¿sabes, Reyes? No le reparte un regalo a nadie, pero vienen dos artistas, un urbano, uno reggaetonero, y encontraron la manera, como tipo debía haber pensado, pero que Papito está haciendo de regalar a la gente pobre, ¿sabes? Eso no está en su agenda. Estos dos artistas lo lograron. ¡Qué bueno! Yo no soy particularmente amante del género urbano, ni tampoco lo soy del reggaetón, pero tengo que darle las gracias y tengo que felicitar a los puertorriqueños que teniendo el dinero y teniendo la motivación, lo hicieron. Pipo, mientras tanto, dándose buena vida sin mascarilla con los POMM de su trabajo. Así que, y así no debía ser. Porque debiéramos estar votando por gente que en verdad entienda lo que es el puertorriqueño y entienda que el puertorriqueño tiene que ser siempre primero. Pero hubo otra gente que no esperó para hacer las fiestas de Reyes, de las fiestas de Navidad. ¿Saben lo que pasó en el residencial Virgilio Dávila, verdad? En el residencial Virgilio Dávila, alguien nos pidió permiso para hacer este revolú que hicieron, donde no hubo protocolos de seguridad, nada, o sea, ni mascarilla. Bueno, había algunos que usaba mascarilla, pero una persona gusta. Los demás no les importó. Y lo lindo de esto es que el Departamento de la Vivienda había dicho públicamente de que no se iba a hacer nada. Pero mágicamente apareció la tarima, aparecieron los artistas y mágicamente se dio la fiesta. Me pregunto, si nosotros en la urbanización X de clase media hubiésemos dado la fiesta, ¿la policía se metía para interrumpirla? Me pregunto, ¿verdad? La policía se apareció por allí. Nada. ¿Hubo arresto? No. ¿Por qué usted cree que la policía no se apareció en un residencial a desbandar aquello y poner el orden? ¿Le entraban a tiro? Probablemente. Pero entonces, ese es el punto. Somos un país de ley y orden en todo Puerto Rico, excepto en los residenciales. Somos un país de ley y orden, Puerto Rico, excepto en el comité PNP que ayer cuando Edward O'Neill hizo su aceptación, el discurso de aceptación que había ganado la alcaldía. Allí casi nadie tenía mascarilla. No hay ley y orden en el PNP, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos con una policía que cuando vienen manifestaciones del día 1 de mayo son locos tirando gases lacrimógenos, balas de goma, maceteando a la gente, estudiantes? ¡Ay, pero el superintendente de la policía y el resto de sus alcahuetes se atreve a movilizar la fuerza de choque para un residencial donde no están cumpliendo con una orden ejecutiva! Si la de Pipo, el de Grito Jíbaro, de los carros de Saltalao de Fortaleza. Entonces, nosotros vemos eso. Y yo tengo que pensar que sí, que somos un país de ley y orden. Que sí, que aquí las cosas se hacen para nuestra protección. ¿Usted se acuerda de los muñequitos aquellos, los bobos, etcétera? Que tú la dabas así y los ponías en el carro, entonces siempre estaban a hacer así. Entonces, estos riquitos fascinantes de Fortaleza, que nosotros somos pobres, que todo lo que sale de allí, nosotros nos lo chupamos, nos lo masticamos y nos lo tragamos porque somos pobres. Porque para Fortaleza, todos somos ley y orden, menos ellos, por supuesto. La gente de algunos residenciales, los bichotes de algunos residenciales, la gente rica de Torrimar y otros sitios, etcétera. Y por eso, no solamente que esto salve el que pueda. Por eso es que yo no le creo ni el Ave María a ningún maldito político, ni rojo ni azul, y por eso es que veo las instituciones de este país desmoronándose, como el Departamento de Justicia, el sistema de tribunales, la policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales, que no se me quede atrás, los queridos amigos, no necesariamente los trabajadores, la plana que dirige ese departamento y muchos otros que ustedes saben cómo son. Y por eso usted tiene que ser, sálvese quien pueda, porque la ley y orden es para todo el mundo, pero para ellos. ¿Verdad que les dije ahorita sobre el asunto de la disciplina en China? Óigame, de nuevo quiero recalcar, yo no soy comunista, yo no soy socialista, no me interesa. Probablemente soy más capitalista que muchos que me están viendo aquí. Lo que pasa es que también tengo que ser justo de las cosas que observo en mi país. Y ahorita les dije que si algo tienen los chinos es la palabra, la fucking palabra disciplina. Pero no tiene disciplina, va a encontrar lo que nosotros tenemos en las calles de Puerto Rico hoy día. La gente no le gusta recibir macetazos. A mí no me gusta recibir macetazos. Lo que pasa es que cuando uno convierte la libertad en libertinaje, hay que repartir fucking macetazos. No hay de otra, mi hermano. ¿Cómo entonces nosotros podemos pensar que vivimos en un país de ley y orden? Cuando hay un fucking boceteo por todos lados. De hecho, decía Amanda que para combatir el boceteo, estos cascos que ponen su música maldita a todos dices, debería haber boceteo de viejo. ¿Sabes qué deberíamos hacer las personas de 65 en adelante? Deberíamos comprar Gipsy, ponerle esas bocinas gigantescas y en vez de poner música de caco, poner música clásica. ¿Usted se imagina a Beethoven, Mozart, Schubert, Liszt en un boceteo? Estaría genial. No, y no solamente eso. Tener un gobernante que cuando la policía pare a uno por el boceteo, como yo tengo boceteo de música clásica, de música de Mozart, que es preciosa, el de darme un ticket, me regale siempre. Eso sería fucking genial. Yo quiero estar en un tapón. Quiero tener un carro al frente que en vez de bocetearme la porquería esta urbana, perdóname, calle 13, hay canciones buenas para esas que son desagradablemente horribles, o de reggaetón, que me bocetee con música clásica, carajo. Música que estimula mi sentido, no que me estimule el animal en mí. Eso sería genial. Y esa gente, dale un bono, 100 pesos, la policía le da un cheque, toma, te felicito. ¿Porque soy viejo? Nada, se va. Si hay gente que escuchara la música rock que ya escucha, a lo mejor se escandalizan. Así que no es por eso, no es por la edad. Lo que pasa es que el gusto por la buena música toma tiempo cultivarlo. Y en el libertinaje que tenemos en este país, salvo que las excepciones como la Escuela del Conservatorio de Música de Puerto Rico, eso no se está dando. Estoy a punto de terminar el programa y voy a mencionar dos o tres notitas. Bueno, no, déjame hacer lo siguiente. Voy a mencionar dos o tres notas. No voy a mencionar lo del FBI y los arrestos, porque ustedes saben que eso ahora esperamos. Ya que están pasando las navidades en Puerto Rico, el FBI resuma los arrestos y ya veremos con popcorn y una buena Coca-Cola, usted de nuevo, el respeto que usted quiera, ver los usual suspects, cómo los arrestan, cómo los usual suspects, algunos cantan, otros no, y por supuesto, cómo los políticos, amigos de los usual suspects, de momento, echan para atrás, no, yo no tengo que ver nada con él. ¿Será que siempre es el mismo show y la misma estupidez de estos rojos y estos azules? Pero yo quería hablar brevemente sobre el asunto, ni siquiera va a ser de Eduardo Rodríguez, que lo tenía en agenda, pero no lo voy a hacer. Voy a hablar sobre otra cosa. Porque de la misma manera que empecé hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, esto tiene que ver mucho con Estados Unidos también. Se llama el virus de Donald Trump. Donald Trump ha estado desde las Navidades, y hoy, creo que hoy o ayer, que tuvo un rally en Arizona, hablando sobre la misma bobería que le robaron las elecciones, bla, 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 bla. Donald Trump jamás va a aceptar que Joe Biden le ganó el voto normal, las elecciones, por 7 millones de votos. Y tampoco va a aceptar que en el colegio electoral Joe Biden le ganó 306-232. Una pela. ¿Pero qué sucede? Y aquí se va lo interesante y con esto me voy a ir. A mí Donald Trump me recuerda el mismo caso de Adolfo Hitler y otros elementos que durante el siglo XX, Mussolini, etcétera, se levantaron e hicieron con su país lo que les dio la gana. Miren, cuando Hitler en Alemania estaba subiendo como una figura política, ese imbécil, que no era imbécil, que era muy inteligente, pues va a sacar un maldito desgraciado hijo de la gran, usted sabe qué. Estaba buscando a quien echarle la culpa de las cosas que estaban pasando en Alemania. Y como con su verbo hiriente, fuerte, chocante, vigoroso, era como era, él logró convencer a mucha gente que de los culpables de la manera como Alemania estaba pasando las de Caín era por culpa de los judíos. Y usted sabe cómo, gracias a ese mensaje, cuando sube al poder como canciller, básicamente lo que hizo fue matar a 6 millones de judíos inocentes, no solamente en Alemania, sino en todos los países que Alemania invadió. Con Trump está pasando algo similar. Trump está aprendiendo de Hitler, número uno, que él es Trump, una figura política poderosa, igual que lo fue Hitler en su momento. Y Trump está aprendiendo que las figuras políticas poderosas, usted una mentira y en vez de usted asumirla, culpa a otra persona o a otra entidad de esa mentira. Y Trump se está haciendo, todo el tiempo, la víctima. Y está preparando una serie de personas para cuando él llegue al poder nuevamente. Y yo no estoy poniendo muy en duda que llegue al poder nuevamente. Está preparando una serie de personas para ejecutar lo que él quiere. Y convertirse así en el primer, lo dije ahorita, el primer dictador de derecha que va a tener Estados Unidos. Y usted dirá, bueno, pero esos son pajas mentales tuyas, porque tú estás proyectando que a lo mejor él va a hacer eso. Pues vamos entonces a la evidencia. Si lo que yo estoy diciendo es falso y no se está preparando el terreno para que Estados Unidos se convierta en una dictadura de derecha, dígame usted cómo es posible que ya X número de estados republicanos han logrado leyes electorales para hacer más difícil la votación, sobre todo la votación de ciertas minorías. ¿Cómo le cae eso? ¿O es que ahora estoy hablando pajas mentales? Búscalo, mi hermano. Y cuando uno ve cosas como estas, entonces te das cuenta de que este asunto de tener una dictadura de derecha en la nación que se supone que sea el poster child de la democracia, ya no es ningún sueño. Todo, damas y caballeros, es bien serio. Por eso dije al principio y recalco ahora. A mí como puertorriqueño, no como independentista, o dice que sea independentista, estado librista, lo que sea. A mí como puertorriqueño no me interesa estar pegado a una nación que se va a convertir en una dictadura de derecha. A lo mejor, el resultado de eso es que finalmente Estados Unidos nos suelta y nos da la independencia. Ojalá y así sea. Yo no tengo garantías de nada con gente cifra como Donald Trump. Nosotros tenemos recursos que los norteamericanos tienen. ¿Cómo no? ¿Usted sabe cuál es el primero? El agua. Y eso no es nuevo porque lo hemos dicho aquí 20 veces. Las peleas en el futuro entre estados, en el caso de Estados Unidos, y entre naciones, va a ser por el agua. Nosotros tenemos agua. Nosotros tenemos un bien común que va a ser oro en el futuro. Y va a haber naciones que van a querer invadir otras por el agua, porque sin agua dulce nadie vive, ¿sabe? Y no venga con el cuento de que agua salada se puede convertir en agua dulce. Sí, se puede convertir en agua dulce, pero agua salada, convertida dulce, y pregúntale a la gente que lo ha probado ya, no quita la sed. Es como si nada. No es agua fresca. Y a mí no me interesa nada estar pegado a una nación que va a ser una dictadura de derecha, porque aquí bastante copiones que son, y ya ustedes ven a Pipo el negrito de los carros de Saltalo de Fortaleza, cómo se comporta como un medio dictador con sus malditas órdenes ejecutivas para todo. Así que imagínense, un dictador de derecha allá y otro más severo acá. ¿Qué? ¿Vamos a acabar a tiro? No sé. Pero esas son las cosas que me hacen pensar de que esto, amigas y amigos, puertorriqueños todos, pudiera ser un salve si quien pueda. Nos vemos entonces y nos escuchamos entonces el próximo domingo en otro interesante programa de Salve si quien pueda, por aquí, por la página de Facebook, SQP, Salve si quien pueda. Recuerden que estamos en YouTube, se puede buscar en el canal del mismo nombre, SQP, Salve si quien pueda. Hasta entonces, que pasen una excelente semana. Gracias a todos por estar con este su servidor. Pero entonces, hasta el domingo. Cuídense mucho. Chao.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado. So beautiful.